Y una persona que siempre está ahí compartiéndonos informaciones, contenido potente y que le da ese toque de filosofía que necesita nuestra vida. Día a día, es María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis.
Uy, Dios.
¿Cómo estás,
Maru?
Hey, bien, muy bien. Muy
buenos
bien.
Días.
Sí, 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 siempre con emociones, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero muy bien.
Qué escuchar, bueno. Tú hermosa como siempre.
Claro.
Qué bueno tenerte.
Y hemos estado...
Ay, no. La serie de Grecia, ¿verdad? La serie de Grecia.
Bueno,
ahora
hemos
no
recibido muchos comentarios, María Eugenia. Déjame decirte que la gente no se imaginaba, no había puesto atención a todos esos mitos y a todas esas historias. Porque quizás en el momento que las recibimos en el colegio, como que no estamos pensando en eso. Y ahora tú vuelves y lo traes como con otra envoltura y a la gente le ha encantado.
Bueno, pero para preciso...
¿Cómo vamos aprendiendo con eso?
Preciso para eso también tenemos el Día Internacional de la Filosofía.
Sí.
¿Recuerdan?
Sí.
En el tercer jueves de noviembre. Y para ese día vamos a hacer un conversatorio sobre mitos griegos.
Mitos griegos.
¿Se acuerdan? Que había quedado sí. pendiente, entonces yo cuando no puedo dejar cosas pendientes. La verdad en la vida es así. Entonces yo dije, yo me comprometí a hacer un conversatorio, bueno, el Día Internacional de la Filosofía,
está ahí
en Nueva Acrópolis, el 15 de noviembre. Ya vayan apuntándose, vayan registrándose.
15 de noviembre.
15 de noviembre. Y le he puesto mitos griegos, la cara oculta de nuestra vida. Sí. Sí, sí.
Mitos griegos.
La cara oculta.
Sí, aparte voy a hacer una exposición.
Ajá.
Sí, con banners griegos, bien, donde hay una ruta, una guía.
Si usted no
desde
ha visto
los mapas antiguos.
En acción, con una exposición, no se pierda la oportunidad. Casi
exposición,
que es como un concierto.
Exposición y conversatorio. Bien, y nos tomaremos una copa de vino. ¿Qué les parece?
Ay, pero eso suena muy bien.
Es que una filósofa que está muy aterrizada, muy exquisita.
Para el Día de la Filosofía. Por eso un día es muy especial. Ahora vamos a hablar de Roma.
El imperio.
Sí, el imperio romano. Cómo hemos llegado, después de un proceso cultural que es Grecia, cómo llegamos a la cúspide civilizatoria que es Roma. Y Roma bebe gran parte de Grecia, casi toda su cultura, bebe Roma, pero la logra expandir. En esa expansión, imagínense ustedes, hoy la península itálica, vamos a decir la República Italiana, tiene 3 millones de habitantes, un poco más, ¿de acuerdo? En esa época el Imperio Romano, debido a su extensión, tenía aproximadamente 100 millones de habitantes.
¡100 millones!
O sea, hay
ellos eran los chinos de esa época.
Sí, claro.
Es decir, el lugar más poblado.
Claro, salvando las diferencias, es una broma, señores.
Lógico, porque abarcaba toda parte de Europa, parte de Asia, llegaba África, hasta Egipto. O sea, el Imperio Romano llegó a su expansión y sobre todo en la época del emperador Trajano. Bueno, ¿qué podemos hablar de Roma? De Roma podemos hablar no solamente de su territorio. Yo quise conversar con ustedes algo de la vida cotidiana de Roma, porque en la vida cotidiana uno aprende muchísimo y uno puede hacer cuadros comparativos, diría, pero estamos hablando del Imperio Romano y cómo puedo compararlo a una ciudad tan cosmopolita como Roma, compararlo con una ciudad del siglo XXI. Y efectivamente, vamos a ver. Primero, antes que nada, toda la ciudad, en este caso, estaba dotada de agua potable. Interesante.
Agua potable.
No solamente abundancia de agua, que estaba localizado sobre el río Tíber, sino que también tenían plantas de potabilización y de filtración del agua. Estamos hablando de Roma. Toda la ciudad tenía agua potable.
El imperio.
Otro aspecto importante de las cosas anecdóticas de la ciudad que en las noches Roma era iluminada.
¿Cómo era iluminada Roma?
Bueno, tenían todos, tenían una especie de postes con candiles, con velones, cubiertos de vidrio, como sí, como esas lámparas antiguas, pero tenían antorchas. La ciudad era iluminada de noche y las casas también tenían sus pequeñas antorchas en las puertas. O sea que ustedes dicen, no necesitábamos energía eléctrica, pero estaba iluminada.
Estaba iluminada.
Bueno, las carreteras, interesante, porque todavía podemos caminar por esas carreteras. Todavía un viaje por ahí, uno dice, estoy pisando historia. Sí. Pero esas carreteras todavía duran. Qué interesante, qué diferencia cuando nuestras carreteras en 2 o 3 meses tienen que volverlas a reparar.
Ay, ay, ay. Y para... y lo para que hacemos seguir. Es que las pintamos.
Y de la...
los hoyos los pintamos, pero
los
bueno.
Los pintamos, en fin, tantas cosas. Esas cosas interesantes nos hacen notar que era una ciudad muy importante. Se ha dividido el Imperio Romano en 3 periodos. El periodo monárquico, el periodo republicano y el imperio propiamente dicho. El periodo monárquico del 753 a.C. al 509 a.C., la república del 509 al 27 y luego el imperio que llega hasta el 476 d.C. Pero ¿cómo nace el Imperio Romano? Siempre en toda civilización hay un nacimiento histórico y un nacimiento mítico. Les voy a contar el mítico, el nacimiento mítico. ¿Se acuerdan de Eneas? Creo que sí. Eneas que sale después de Troya, de la guerra de Troya. ¿Se acuerdan? El caballo de Troya.
Sí.
Eneas sale fugado de esa ciudad y quiere realmente su sueño era fundar una nueva Troya. Esto es a finales del 2000 a.C. y descubrió cerca del río Tíber un lugar apropiado a las orillas del Tíber. Fue acogido por el rey de ese momento en Italia, la península itálica, el rey Latino, y se casó con la hija de él. Fundó la ciudad de Lavinio. Su hijo, el hijo de Eneas, Julio, fundó la ciudad de Avalonga y así fueron conquistando poco a poco. Entonces vemos que ya esa idea que venía desde Troya todavía se fue plasmando, se fue gestando. Pero ustedes dicen, la parte mítica, ¿cómo aparece Rómulo y Remo? Rómulo y Rémulo, que eran 2 gemelos. Bueno, ese nacimiento fue algo muy especial. Intervino los dioses. El nacimiento intervino los dioses. Entró la mitología, entró Marte. Lo que en Grecia es Ares. Sí, Ares. En este caso es Marte. Son nombres de toda la religión, de todos los mitos griegos. Ahora se van a tener nombre latino, nombre romano.
Es como su equivalente.
Equivalente. Sí, nombre latino, como diríamos, estamos en el latín porque todo aquel habitante que pertenecía al Imperio Romano o que se afiliaba al Imperio Romano, que les voy a contar algo muy particular, tenía que saber leer y escribir en latín.
En latín.
Y bueno, ahora en este caso, Marte se enamora de una de las princesas, aunque el rey no quería tener descendencia, él quería ser vitalicio. No quería tener descendencia, pero en este caso, esta Marte, al enamorarse, el rey de la guerra se enamora de esta princesa. Esta princesa va a tener 2 gemelos. Pero igual, como muchas tradiciones, los gemelos se colocan en una canasta, en una cesta, y van a ir por el río Tíber.
Esa era una tradición.
La tradición, porque van a ver ustedes Moisés en la canasta, en muchos grandes iniciados, maestros, quienes dan origen como grandes, vamos a decir, Manus, Menman, primer hombre, dan origen a una civilización, tienen que venir por las aguas.
Ya.
Para ese momento. Bueno, Eso tiene una explicación mucho más larga. Bueno, en este caso, Rómulo y Rémulo llega y Marte no podía dejar desprotegido a sus dos gemelos. Así que conviene con todos los animales que estaban ahí y sobre todo con una loba para que amamante a estos dos niños. Sí. Y así estos niños crecieron en contacto con la naturaleza, con los animales, con los pastores, con todo. Y ellos fueron los verdaderos herederos de Roma, Rómulo y Remo. Pero ya era la guerra, era el dios de la guerra que había dado estos progenitores. Entonces, entre ellos hubo un conflicto y uno mata al otro. Otra vez, a la forma de Caín y Abel,
se repite
la historia. En este caso, Rómulo mata a Remo. Vemos que empieza con una dualidad el Imperio Romano. Y si estudiamos el final del Imperio Romano, también termina en otra dualidad. O sea, el imperio empieza con conflictos y separaciones.
La guerra.
Guerra. Pero el Imperio Romano, para poder expandirse, utilizaba la guerra. Desde luego que utilizaba la guerra.
Sí, las conquistas, las invasiones.
Las conquistas. Pero era tal la popularidad del imperio que el ejército del imperio llegaba a la puerta de una aldea y decía: si todos los habitantes, primero muy corteses, si los habitantes querían pertenecer al Imperio Romano, se podían afiliar libremente, sin guerrear. Ahora, si no querían, pues entremos a la guerra.
Pero primero lo decían primero, de forma cortés.
Por las buenas.
Sí, o sea,
¿les gustaría ser parte del Imperio Romano? Sí, muy bien, miren, aquí está una lista, bienvenidos.
Aquí está, claro.
Ese es el tributo que hay que pagar.
Su escudo y su lanza.
Y una cosa muy importante, y dejaban ahí a gente para que preparara la ciudad, porque había que educar al habitante del Imperio Romano. El habitante del Imperio Romano no era cualquier habitante. Tenía que tener, como diríamos ahora, un perfil para ser habitante de Roma. Y por aparte, le respetaban su idioma nativo, le respetaban su religión, pero a su vez tenía que aprender a hablar y escribir latín para poder comunicarse. O sea que había que tener una unidad a través del idioma, una unidad a través de la moneda circulante. La moneda circulante tenía el valor de la moneda y por el otro lado la cara del emperador. O sea que todo el Imperio Romano, con la extensión que tenía, conocía quién era el emperador. Y si eran afiliados, entonces pertenecían al Imperio Romano. O sea, era un imperio, con una visión cosmopolitan. Aceptaban todas las lenguas, aceptaban todas las religiones, con otra visión también muy interesante. Por eso llegó a ser imperio, eso hay que aclararlo. Era una visión panteísta, no era politeísta. Leamos mejor entre líneas los libros de historia. Era panteísta, o sea, aceptación de todos los cultos, y por eso la gente vivía en armonía. Si bien hubo guerra al inicio, conflictos y todo, pero eso fue necesario para la expansión. Tanto fue la expansión, como les dije, que si al comienzo entró en conflicto, el final también fue un conflicto. La caída del Imperio Romano se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente, con su capital Bizancio, y el Imperio Romano de Occidente, con su capital Roma.
¿Cuál fue el detonante para la ruptura?
Aquí viene. El detonante para la ruptura fundamental fue que Constantino, en esa época de Constantino el Grande, declara como religión oficial el cristianismo y rompe el panteísmo y persigue la primera Inquisición, persigue a todos los que no eran cristianos.
Los que profesan otra religión.
Y sí, aquellos que eran de culturas diferentes,
de otras creencias.
Creencias que en ese momento le llaman creencias profanas.
Así es.
Muy profanas. Entonces empieza la división. Y luego Constantino quería dividir el imperio y dejar la herencia a sus dos hijos, Constante y Constancio. Entonces dividió el imperio para repartir la herencia. En ese lapso que estoy contando de tantos siglos, ¿verdad? Podemos interesarnos de algo muy importante. ¿Cuál es el legado de Roma? El legado que nos ha dejado, aparte de las cosas que hemos hablado, lo importante que fue un sistema civilizatorio integrado llamado imperio, y todo integró. Imperio no es el dominio, no es el poder de algo sobre algo, sino el imperare, que el imperio imperare, el espíritu de gobierno sobre el cuerpo de gobierno, que imperara los valores, los principios fundamentales en la convivencia, para vivir armónicamente. Luego también tenemos algo muy importante integrado como herencia, el derecho romano, que hasta ahora sus principios perduran en los códigos de los principales países del mundo. Tenemos, bueno, lo que habíamos dicho, los caminos, las carreteras, arquitectura romana, características, las bóvedas, el panteón, el famosísimo panteón romano, acabado por Augusto y reconstruido por Adriano.
¿Cuántas cosas quedan del Imperio Romano?
Del Imperio Romano, el Coliseo Romano, ¿verdad? Todavía tenemos en pie el Gran Coliseo Romano.
Lugar obligatorio de... Para todo turista, lugar obligatorio.
Para todo turista. El anfiteatro de Flavio, que se llamaba así el Coliseo Romano. El foro romano. Bueno, todo esto, la lengua, el latín. ¿Cuántos tenemos que ir a conocer el significado de una palabra a través del latín?
Bueno, aquí, ¿cuántos edificios tienen su nombre en latín?
En latín. Y quiero decirles también que en esa época de Roma hubo rascacielos. Se podía construir hasta 9 pisos. O sea que no estamos lejos. Rascacielos, claro. Estamos hablando de un pequeño edificio de 9 pisos. Podían hacerlo.
Importante.
Importante.
Bueno, solamente hay que ver la majestuosidad del Coliseo Romano.
Sí.
Es decir, eran unas estructuras impresionantes.
Realmente muchas cosas hemos heredado de Roma y de este imperio.
El Imperio Romano, eso fue lo que conocimos hoy con nuestra queridísima María Eugenia Ríos Lamas. Sí. Se quedan algunas cosas, siempre de cada una de las civilizaciones.
De
es imposible
maneras,
agotarla en
sí,
pocos minutos.
He hecho un recorrido, quizás en la próxima nos detenemos en algo puntual del Imperio Romano, pero cerramos el tema con una característica del valor de Roma, y sobre todo el valor que tenía la matrona romana, escuchando a los personajes del día de hoy.
Alisa.
Sí, escuchando. La matrona romana tenía algo muy importante. Educaba a sus hijos en valor, en coraje. Y dicen que cuando el César pasaba, llegaba de una guerra, de una conquista, de otro territorio, la matrona o las matronas salían al encuentro del César y le preguntaban al César por sus hijos. Bueno, si estaban vivos o estaban muertos. El César decía, en algunos casos, están muertos. Lo siento, han muerto, pero han muerto en guerra. Y la matrona romana decía, en casa haremos fiesta porque mi hijo murió en la guerra por el imperio.
Wow.
Haremos fiesta.
María Eugenia, siempre es una delicia conversar contigo. Bueno. Y conocer estas civilizaciones de la forma tan especial como tú lo haces. ¿Tenemos actividades en Nueva Acrópolis?
No tenemos actividades. No. Esta semana no. Okay. Nos estamos preparando.
Yo les digo, fiesta del Día de la Filosofía.
El Día de la Filosofía, la exposición. Y yo creo que ustedes ya pueden separar su registrarse a través de nuestra página web en acropolis.org.do.
Excelente.
Y en las redes sociales también lo pueden escribir.
Y felicitarte por el aniversario de Nueva Acrópolis, República Dominicana.
20 años.
20 años.
20 años de República
Dominicana. Muchísimas felicidades. Decirlo es rápido, pero hacer 20 años de filosofía en República Dominicana es una wow. tarea que has asumido con mucha valentía. Y te felicitamos por eso.
Gracias, muchísimas gracias. Esa fue una noche espectacular de emociones, como para variar. Muchas emociones, pero satisfacciones bueno. de lo logrado.
Y eso es lo importante, y María.
La continuidad.
Por supuesto, porque es un camino.
Sí, es un camino.
Que tengas un excelente día y muchísimas gracias por acompañarnos.
Y muchas gracias.